¿En dónde nos quedamos? Ah, sí.
Letras al oído, resonancias del papel. Continuamos.
Sobremesa. Ya regresamos a Letras al Oído. Gracias por seguir con nosotros. Si acabas de sintonizarnos, me encuentro con Armando Polanco, escritor que recientemente publicó el poemario Cuando Vienes, gracias a Puerta Abierta Editores, y con quien estaremos platicando a lo largo de este bloque sobre la poesía sin ataduras. Como les comentaba en el bloque anterior, hay muchas voces para hablar, ¿no? Para expresarnos. Sin embargo, muchas de ellas a lo largo de la historia pues han sido calladas, ¿no? Ya sea por la sociedad o también por pues la represión de uno mismo, ¿no? Que a veces hay cosas que son difíciles de expresar, de contar por diferentes razones. Y pues tú consideras ¿qué papel ha jugado la poesía en este, o la escritura, digamos, en esta forma de expresión, ¿no? Como un vehículo para podernos expresar. ¿Cuál ha sido el papel de la poesía?
La poesía es la única que nos salva, es la única que nos hace existentes, es la manifestación del alma, de lo más íntimo y personal del ser humano. Yo creo que a través de la poesía es como se manifiestan, no se diga, los sentimientos, pero también se pinta un mundo del cual la circunstancia que uno pasa se puede transmitir tal cual. Las sociedades son cambiantes, tenemos este registro de la historia en el que también se ha cantado a la pareja, al amor, al desamor, y en diferentes tonos. Uh-huh. Sencillamente a veces se borra de la memoria esas situaciones, incluso pintores, escultores, artistas de todos los niveles le han cantado rompiendo un poquito las normas. Uh-huh. Y resulta interesante pues de que el tiempo todo lo disuelve, todo lo resuelve, y en este caso la poesía, como te digo, es la única salvadora de todas esas cosas que pudieran no ser parte del arte. El arte en, por sí es el centro de lo que el ser humano deja a través de su existencia, de los años que tiene en este nivel terrenal, y eso es lo más sublime, lo más interesante.
Claro, y bueno, como dices, también una de las ventajas de escribir, digamos, es dejar para la posteridad, ¿no? Claro. Ese pensamiento que se tiene a lo largo de las épocas, ¿no? Ahora, cada vez hemos visto que son más los escritores que a través de sus textos van abordando temáticas, pues, que antes eran invisibilizadas o no eran bien vistas o no eran como tomadas, pues, como algo natural, ¿no? Por ejemplo, la identidad de género, ¿no? Algo tan simple, tan básico, ha pasado por diferentes épocas, ¿no? En tu caso, ¿con qué dificultades te has topado o cuáles consideras que siguen siendo los retos a vencer al escribir este tipo de poesía o de textos?
Desde el punto de vista personal, el reto es el rigor. El rigor, uh-huh, que uno mismo se imponga. Uh-huh. El hecho de que se publique un libro y luego otro es proponerse uno metas que siempre vayan al mejoramiento de la escritura, del oficio literario. Y muy pocos mantienen, o mejor dicho, sí hay, pero el reto es mantener ese rigor de estar casado. El arte te obliga a estar, si no día y noche, pero sí manteniendo disciplina, claro, y respeto, y reconociéndole todo el tiempo que te pida, porque es muy absorbente. Entonces, no es el hecho de que uno publique, sino de que también superes un primer libro, un segundo libro, un tercer libro, y de ahí es el reto, ¿no? Yo creo que en el caso concreto ese es el reto de mí y de muchos compañeros que siguen escribiendo, pero también las instituciones están siendo borradas de como una instancia o como una área en donde uno pueda manifestar. Y ahorita hay otras opciones. Tiene uno que hacer un ahorro para publicar su misma obra, porque ya las instancias gubernamentales o las áreas de cultura están dejando de lado ya el apoyar ciertos proyectos. Hay diversos géneros en los que sí se apoya. Por ejemplo, la música es muy palpable en un evento. Un concierto de música es más gratificante que invitar a dos, tres poetas a que nos lean su obra, y porque el público es diferente, ¿no?
Y ahí no se lee tanto, decirlo,
sí,
¿verdad?
Sí, además de que vivimos también, duele decirlo, pero vivimos en un país con muy baja lectura, con un consumo de libros muy escaso, y no se diga de poesía, se consume más lo que es el cuento y la novela. Uh-huh. Pero sí, son retos en los que nosotros nos enfrentamos, y que a pesar de eso nos mantenemos. Y vuelvo otra vez a lo mismo, es el rigor, es la disciplina y es el apego y el amor al arte.
Lo que te gusta también.
Así es.
Y bueno, ¿qué escritores, qué poetas te han inspirado a la hora de escribir? Sobre todo en temas relacionados con tu identidad, con tu relación con las demás personas. ¿Quiénes te han inspirado? ¿Qué figuras?
Híjole, pues han sido muchas. En el campo literario, poetas contemporáneos, no sé, se me viene Salvador Novo, Walt Whitman, tantos y tantos obras y autores que han marcado este tema, para decirnos que la poesía no tiene sexo, la poesía no tiene moral, o no tiene género, no tiene dirigido hacia un público determinado. Sencillamente la poesía es arte, y el arte es general, o sea, no se puede decir
para todos, ¿no?
Es para todos, o sea, si este libro, este poemario se caracteriza por hablar y romper un poco la heteronormatividad, yo creo que aquí también se manifiesta pues eso, que es arte, ¿verdad? No está dirigido a un público determinado. Y siguiendo pues los patrones, y no soy el único, se ha escrito mucho.
Claro.
Quizá a lo mejor no se le ha dado la misma difusión que en ese tipo de, pero siempre ha habido una producción literaria en esos terrenos a lo largo de toda la historia.
Así es. Y bueno, por ejemplo, por ahí dando algunos lectura, algunos documentos, por ahí me encontraba casos, como dices tú, a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Federico García Lorca, ¿no? De la generación del 27, claro, que pues incluso fue asesinado, ¿no?
Sí.
En plena guerra civil por su condición de homosexual, que en aquel entonces era algo impensable,
claro,
sobre todo políticamente, al ser una figura pública,
sí,
y un poeta, terminó súper mal, ¿no?
El padre del modernismo, Walt Whitman también, Salvador Novo también, o sea, y así
muchos,
nos podemos seguir.
Claro, y que en su momento a lo mejor tuvieron que ocultar de alguna manera,
claro,
o entre líneas expresar lo que sentían, porque pues no era socialmente permitido
así
todo
es.
Esto, ¿no?
En Colima tenemos a un novelista que admiro mucho, que incluso en lo personal fue amigo personal, Chava Márquez, con su,
claro,
España a la calle,
y
La pasión de la señorita Clara Rivas, y otro libro por ahí, y Chava también rompe con esa tradición, ¿no?
En el ámbito de la narrativa.
En el ámbito de la narrativa,
uh-huh,
así es.
Pues bueno, que estaremos profundizando un poco más en el próximo bloque. Por lo pronto vamos a escuchar un poco de música. Ahora seguimos con otro Miguel. Este es Miguel Bosé. Y vamos a escuchar un poco de un concierto que tuvo Unplugged hace un par de años. Así que los dejamos con Bambú. Y quédate con nosotros porque regresamos en un momento más a Letras al Oído.
Pues se maquilla su melancolía, que no sé la que no ve y me espía. Le guiña un ojo y sé que es toda mía, me la como no. El baile se enreda con su patina, con su elegancia neodiplomática. Patina, a ver cuál es mi táctica, si me la como o no. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú. Chirá, chirá. Hey, oh yeah. Y mientras que ella con pasión da la llave, yo le doy bambú. Chirá, chirá. Tráigame tierra, abrete sésamo, que en esta historia acabo siendo el malo. Yo me la como no. Y de cada amor da en mi crisis. Que sé yo, tú que de repente rey, y tú que soy bien. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú. Chura, chure. Mientras ella con pasión da la llave, yo le doy bambú. Chura, chure. Ya dama haciendo obras de caridad. El gato mata la curiosidad. Ah, ah, yo me la como no. Y venga, dai amores, dai dimitrice. Tú que de repente prendí tu tisoñime. Yeah. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú. Chura, chure. Ella con pasión da la llave, yo le doy bambú. Chura, chure.
¿Lo oyes? ¿Lo escuchas?
Ya es tiempo de dar vuelta a la página. En un momento regresamos.